COPE más Valencia.
Estar informado.
El Casal de COPE.
Valencia, telle exquise où la brise effeuille la fleur d'oranger. Valencia, d'où rivage où le nuage emporte nos rêves légers.
Como le gusta decir a nuestro compañero José González, abrimos la puerta del casal. Tenemos que buscar una puerta que sea automática porque está todavía pesa. Hay que echarle aceite. Seguro que es un gesto que la gente que es fallera o que está cerca del mundo de las fallas tiene en la cabeza. El que está encargado un poquito del casal.
Levanta
la persiana.
Levanta la persiana y nosotros así lo hacemos cada viernes a las 6 y poquito de la tarde para hablar de no solo de fallas, también de fiestas, de carnes.
Fiestas en general, efectivamente.
Estamos en la comunidad y en la ciudad de las fiestas.
Pues así es. Empezamos el casal de COPE. Hoy vamos a hablar de aniversarios. Vamos a hablar. A ver, que tengo en la cabeza
Antonio.
San Antonio del Porqué, efectivamente. Que
solidarios, que somos siempre.
Muy
los falleros,
muy
siempre, muchas cosas.
Y de Teatro Faller, ¿no?
Correcto, cultura.
Programón. Comenzamos el casal de COPE.
La tarde.
El casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado. This is me.
Pues estamos a muy poquito tiempo. La semana que viene ya llega una de las primeras fiestas del año, la clásica de Sant Antoni del Porquet. Se celebra en cantidad de poblaciones y aquí en Valencia no va a ser menos. Además, una tradición que mantiene el día en el que cae la fiesta. Aquí da igual si es martes, jueves o domingo. Y aún así, la participación siempre es numerosísima. Hablamos de Sant Antoni del Porquet, celebrada por la hermandad que, bueno, está aquí en la calle Sagunto. Y, José, tengo al teléfono a Rafael Garrote, que es su presidente, es el presidente de San Antonio Abad, para que nos diga un poco, señor, cómo lo van a montar, qué tienen pensado hacer. Supongo que no faltará detalle, ni el porrat, ni la foguera, ni res, ¿no, José?
Además, en una fiesta que se ha mantenido con el paso del tiempo, tradicionalmente, como dices tú, una fiesta que viene desde muy antaño, por eso de la recuperación del mercado del porrat, y que además en los últimos años ha cogido un auge y una fuerza muy importante dentro de la sociedad valenciana, con una gran visibilidad, ¿eh?
Yo te digo una cosa, es que es mi barrio. Rafa Garrote, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Saludos a todos vuestros radioyentes.
Un placer tenerte hoy en el programa, para que nos cuentes un poco cómo lo vais a montar este año. Habéis hecho ya todo tipo de fórmulas, manteniendo lógicamente la tradición, pero incluso hacíais desfiles virtuales cuando la pandemia, ahora ya no, ahora ya se hace como de costumbre. Y explícame un poco cómo va a ser ese programa que habéis preparado.
Bueno, pues empezamos ya ayer mismo por la tarde, con el montaje del Mercat de Sant Antoni, Mercat Solidario, que estará en la calle Maximiano Tous, Ministro Luis Mayas, donde instalamos la hoguera durante todo el fin de semana, es decir, hoy, sábado y domingo, con multitud de actividades que, si queréis, pues os puedo ir comentando, para que toda la gente que nos escuche pues pueda acercarse a conocer lo que es esta primera parte de la fiesta.
Por supuesto, que es que lo visible, digamos, o lo más clásico es la hoguera y el desfile, pero es que antes hay muchas cosas. Adelante.
Bueno, pues ayer jueves por la tarde montamos ya lo que es el tradicional Mercat de Sant Antoni, en las calles Maximiano Tous y Ministro Luis Mayans. Ha estado abierto a lo largo de toda la mañana, de esta mañana, de hoy, y esta tarde, en apenas un par de horitas, a las 8 en concreto, en la misma calle Ministro Luis Mayans, el primer acto, digamos, de actividad festiva dentro de lo que es el mercado, sí, será un correfox a cargo de la colla de Dimonis de Massalfassar, que estará muy chulo para que toda la gente, pues eso, no puede faltar el fuego en nuestras fiestas. Nosotros vamos incorporando cada vez más elementos típicos de las fiestas de San Antonio, que se celebran a lo largo de toda la Comunidad Valenciana y de muchas otras poblaciones de lo que fue el antiguo Reino de Aragón. Y bueno, como no falta el correfox, todos los pueblos de Maestrat, etcétera. Seguimos mañana sábado, ¿sí?, que es el día grande del mercado, por así decirlo. Tanto sábado como domingo por la mañana tenemos instaladas casetas solidarias de bienestar animal, donde todos los amantes de los animales, con sus perritos, etcétera, pueden acercarse allí pues para adquirir objetos y colaborar en la magnífica labor que desarrollan estas asociaciones. Pero además, tanto sábado como domingo, sobre las 11 de la mañana, tenemos desfiles de perros abandonados, por si alguien tiene interés en adoptar algún perrito, que hay mucha necesidad para ello. El sábado a las 12 hay una exhibición en nuestro mercado a cargo de Aspegui, que es la Asociación de Perros Guía de la Comunidad Valenciana, para que todos los valencianos y valencianas pues puedan conocer de primera mano la labor tan fantástica que desarrollan esos preciosos perros que acompañan a los usuarios de, en definitiva, las personas invidentes. Uh-huh. Y el domingo por la mañana, a las 12, además de ese desfile que ya he comentado de perros abandonados, espectacular exhibición de la Unidad Canina de la Policía Nacional, que quiero recordar a todos los radioyentes que este año 2024 celebran los 200 años, el 200 aniversario de la creación de la Policía Nacional.
Uh-huh. Oye, la verdad es que es un programa cargado de elementos para conformar, pues eso, un programa bien, bien completo. Y estamos todavía a tres días, digo, cuando acabe el domingo, de que llegue el día grande, el día clásico, el 17, ¿no?
Exacto, el día 17. Solo, simplemente, si me permitís, para comentar que mañana sábado, a las 20 horas en la parroquia de San Antonio, celebraremos la tradicional misa de la hoguera. A continuación, la procesión de las torches, la procesión de las antorchas, en la que nos dirigimos acompañando la imagen del santo con bailes tradicionales valencianos, tabaldonsaina, banda de música, un montón de autoridades, amigos de otras fiestas que nos acompañan, y llegamos hasta el lugar de la hoguera, donde dispararemos sobre las 21 horas un espectacular castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia mediterránea, y a continuación, como no, la crema de la tradicional hoguera.
Oye, pues es un programón. Esto, exactamente, la crema y el castillo, ¿cuándo es? ¿A qué hora? ¿Y qué día?
Es el sábado a las 21 horas en la calle Ministro Luis Mayans.
El sábado, la crema de la foguera y previamente el castillo. Esto sí que se ha modificado, ¿no? Porque esto yo sé que en el tiempo ha ido cambiando de día, digamos, y de ubicación, la crema de la foguera, y ahora por fin habéis decidido que sea el sábado para que venga cuanta más gente mejor, ¿no?
Sí, sí, lo tradicional hasta hace, bueno, ahora 6 años que entré yo como presidente con la nueva directiva, siempre se hacía la hoguera el día 16, es decir, previo al día grande de San Antonio.
Que sí, me acuerdo, 16. Es verdad. Uh-huh.
Lo que decidimos es separar ambas actividades, más que nada por eso, por lo que tú has dicho, porque el objetivo nuestro era que una fiesta de barrio, como lo son todas las fiestas de nuestra ciudad, que tenemos muchísimas, fuera una fiesta que fuera conocida en toda la ciudad de Valencia. Y para ello, pues había que sacarla, digamos, del cascarón, de que no fuera solo el día 17, sino además darle de más contenido y separar, por lo tanto, la hoguera, y además llevar a cabo el tema de actividades solidarias, que luego os comentaré, porque esta mañana hemos hecho una presentación importante.
Ah, qué bien, qué bien. No, y dices tú de la participación, bueno, yo de eso doy fe que no os podéis quejar, porque es alucinante, que cuando cae la fiesta entre semana, como es el caso de este año, que cae en miércoles, la cantidad de participantes que quieren llevar a sus mascotas o a sus animales de trabajo, de campo, de cantidad de huertas como hay, tenemos aquí todavía, que se conservan en los pueblos de la contornada, digamos, y que no fallan al desfile, es enorme. Y daba igual, que el día en que cayera, y supongo que este año no va a ser menos.
Sí, sí, además que cada año, vamos, vosotros habéis estado presentes, cada año se nota más, porque si algo distingue al desfile y bendición de Valencia, del Capi Casal, es que tenemos una participación enorme, que es la primera parte del desfile y bendición de animales, de todo tipo de animales de compañía. Predominan lógicamente los perros, pero vienen muchos gatos, agapurnes, loros, etcétera, y nos sorprendemos de que, siendo un día entre semana, lógicamente cuando es sábado y domingo hay muchísima más afluencia.
Se multiplica, claro.
Y sí, pero es igual, el año pasado fue martes y recordaréis que estaba a tope la calle Sagunto.
Sí, sí,
y
sí.
Y lo mismo cabe decir respecto a todos los carros, carruajes,
eso, que tienen. Eso.
Esa gente, mira, tú has mencionado antes un poco lo del tema de la pandemia, que lo vamos olvidando ya, pero precisamente cuando hicimos el desfile y bendición virtual, la gente nos enviaba vídeos. En eso consistía ese desfile y bendición virtual. Llamaba la atención, por ejemplo, un carro de Albarracín, Ostras. Que vienen desde Albarracín, y el hombre nos decía, es que para vosotros, ir a Sant Antoni, es como ir a una fallera, anar a la Mare de Déu y a la Frena de Flor.
Ostras, o sea, qué bonito.
Una idea, que es el día grande de ellos.
Qué maravilla. No, no, me encanta además es que se mantengan esas tradiciones y el respeto que tanta gente que participa les sigue teniendo, afortunadamente. Me hablabas de actividades importantes, solidarias, y que ya hoy mismo por la mañana ha habido una y muy importante.
Sí, 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 claro, muy importante. Esta mañana a la una, en el centro del Corte Inglés en Campanar, con presencia del concejal Juan Carlos Caballero, de nuestro artista, no nos olvidemos de nuestro cartel este año, espectacular el cartel que luce por todas las calles de Valencia, en los Mupis, Jesús Arrue, yo mismo, y además Rafa Mir, que es el que prepara los trofeos que entregamos del Corte Inglés, y con Pau Rico, lógicamente, a la cabeza del Corte Inglés. Sí. Hemos dado paso o comienzo a la campaña de recogida virtual, que se prolongará desde hoy mismo hasta el próximo día 17, en todos los centros del Corte Inglés, Supercor y Hipercor, de toda la comunidad valenciana, con visos a extenderlo a todo el territorio nacional, ojo.
¡Qué maravilla!
Con lo cual, quiero animar a todos los que nos escuchen a que pasen por cualquier centro, Supercor, Hipercor, el Corte Inglés, y hagan una pequeña aportación, que esa pequeña aportación o donativo nosotros lo convertimos en la Carta a los Reyes, que decimos.
Muy
para
bien.
Los beneficiarios, cubrimos las necesidades con esa recaudación de dinero, pues no sé si nos piden productos de higiene, productos veterinarios, alimentos, etcétera. Pues les ofrecemos a través de esa campaña.
Oye, yo había visto el cartel, que me ha encantado, por cierto, y no sabía que era de Arrue, pero es verdad que ahora que lo estoy mirando otra vez, tiene su sello, porque es un artistazo, es un pintor sensacional, y le ha quedado de nuevo un cartel magnífico, con esa imagen del santo mirando a los ojos, ¿no?, al porquet.
Sí, además, mira, si ves la imagen que está enfrente a la imagen del porquet, lógicamente Sant Antoni del porquet, que tiene mucha simbología el porquet. Hay muchas teorías de por qué Sant Antoni del Porquet. Una de ellas es, sabes que el santo se retiró al desierto y sufrió superó las tentaciones del demonio, y hay alguna teoría que dice que el demonio se le representó en forma de porqué. Entonces, el estar enfrentado el santo al porqué con la leyenda versus VS que pone en el cartel,
claro,
digamos que es la eterna lucha del bien contra el mal, ¿no? La contraposición de Sant Antoni contra el porqué que representa el demonio. Apostamos por Jesús, y la verdad es que estamos encantados y ha gustado mucho. Ya triunfó el día de la presentación del cartel, que es un cuadro, es una pintura, que hemos convertido en digital, lógicamente, para la impresión. Mm. Y en el Salón de Cristal, cuando hicimos la presentación, pues le gustó a toda la gente y hemos recibido, pues bueno, felicitaciones, comentarios, de todo tipo. Porque para mí Jesús es un pintor valenciano que es universal, o sea, se hizo famoso con lo del tema de
Madonna y de todo esto, sí.
La venta de su cuadro a Madonna. Además, es un tío espectacular. Si me oye desde aquí, saludos, Jesús, de verdad, y gracias por tu colaboración. De hecho, ha participado esta mañana en el acto de presentación con su perrita Tilda, porque él está muy implicado también en las labores de solidaridad con el bienestar animal.
¿Cómo tiene que ser?
Bueno, y además, cabe recalcar, ¿no?, a todos los radioyentes que es una fiesta como la gran 95, la gran mayoría, el 95% de las fiestas que se producen en el Capi Casal, que estamos hablando de la parte lúdica, pero que también tiene su parte religiosa, presidente.
Indudablemente, es decir, nosotros somos la hermandad de San Antonio, y lógicamente, como la gran mayoría de fiestas en Occidente, pues tienen su raíz religiosa, y eso no lo descuidamos, lógicamente. Por eso celebramos la misa mañana a las 8, sábado, hacemos una procesión con el santo, y el día 17, por supuesto, el día de San Antonio, a las 10 de la mañana, en la parroquia de San Antonio. Además, misa oficiada por nuestro arzobispo de Valencia,
que
santo. Pues bueno, pues celebramos lógicamente con gozo y devoción a San Antonio, en este caso, el patrón de los animales.
Pues nada, che, que tiene una pinta magnífica la fiesta con todos los detalles que me acabas de explicar. Voy a intentar acercarme a todos los que pueda, como me pilla cerquita,
Sabéis que estáis invitados, vosotros y todos los que os escuchan en vuestro programa.
Pues nada, Rafa Garrote, muchísimas gracias, enhorabuena, y que salga todo a pedir de boca. Gracias, que lo disfrutes.
Venga. Hasta luego.
Muchas gracias, un saludo.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
José, siempre nos gusta hablar, ¿no?, de las iniciativas que hacen las fallas en general y algunos algunas en particular o por sectores o por agrupaciones para que, bueno, para involucrar al resto de la sociedad. Y vamos a hablar ahora del sector Roqueta Arranca Pins, que quiere llevar a cabo una iniciativa que han titulado La Roqueta Inclusiva. Quieren que todo el mundo pues se vea involucrado y que en estas fallas, bueno, pues da igual tu condición, puedas disfrutarlas como, bueno, pues como cualquiera. Así que vamos a saludar, si te parece bien, a Merche de la Guía, que es una de las responsables del sector, para que nos dé todos los detalles. Merche, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Un placer, Merche.
Igualmente.
Cuéntanos cómo nace esta iniciativa y en qué consiste esto de que las fallas de todo el sector puedan ser más inclusivas.
Bueno, pues nada, esto parte de la idea de los delegados del sector. Somos tres, como sabéis, en cada sector somos tres. Y se nos ocurrió, ya que alguna de las fallas siempre tenía alguna iniciativa inclusiva, pues pensamos que sería muy buena idea que las 15 fallas que componen el sector todos a una llevaran a cabo la misma iniciativa. En este caso, la iniciativa consiste en que todas las fallas, desde la planta hasta la crema,
sí,
tendrán unos paneles con la explicación de las fallas, tanto en lenguaje braille,
uh-huh,
como en lengua de signos,
uh-huh,
como en pictogramas. ¿Vale? Uh-huh. Intentamos alcanzar, pues bueno, tres sectores que normalmente se ven un poco limitados a la hora de ir a las fallas. En este caso, los ciegos pues tendrán ahí en su lenguaje braille, en unas láminas, podrán ellos con sus yemas palpar el alfabeto.
Muy bien.
Y verlas, o sea, y ellos mismos ver dentro de su lenguaje la explicación de las fallas.
Muy bien.
Para lo que es la lengua de signos, haremos un código QR que la gente puede escanear y entonces saldrá una intérprete de lengua de signos explicando lo que es la falla.
Sí.
Sabemos que los sordos sí que pueden leer, pero bueno, hay mucho sordo ciego que no puede leer ni puede oír. Pero bueno, también es una iniciativa para que las personas sordas puedan disfrutar de su lengua, aunque sí que puedan leer, puedan disfrutar de su lengua para entender la explicación de las fallas. Y bueno, queremos hacer llegar también a los niños pues con problemas de autismo o a personas mayores que a lo mejor no entienden bien, pues con el tema de los pictogramas. Entonces, estas tres iniciativas son las que todas las fallas del sector tendrán durante la semana de fallas.
Supongo que bueno, que cuando lo planteasteis no sería fácil llevarlo a cabo. Ha habido alguna...
Y sobre todo coordinar a todas, que yo creo
Efectivamente, que todas dijeran a una, venga, vamos para allá, ¿no?
Que ya sabes cómo somos los falleros.
Bueno, la verdad es que tengo que decir que tengo un sector que es una maravilla. Que las 15 fallas, ninguna en ningún momento puso ningún pero, al contrario. Todas enseguida para adelante lo que haga falta. También tengo que agradecer muchísimo a la 11... que ha colaborado desinteresadamente con todo, incluso nos cede el salón de actos este lunes para presentar el proyecto, asesor porque ha sido los que han hecho el lenguaje, la lengua de signos, y a un grupo de profesionales que son profesores todos de educación especial, que son los que han elaborado todos los pictogramas. Entonces tengo que estar, de verdad os lo digo, muy orgullosa tanto de la gente que ha colaborado con nosotros como de los presidentes. Y yo creo que va a quedar muy bien y que es una iniciativa que creo que deberían de continuar el resto de sectores para hacer realmente las fallas realmente inclusivas.
Desde luego, yo estoy absolutamente de acuerdo. Oye, ¿qué tipo de colaboración habéis tenido de expertos en la materia para que os hagan el trabajo este y que sea el adecuado para que llegar totalmente a este sector de la población?
Pues mira, de la 11 todo. Quiero decir, nos hacen todo lo que es el braille, nos lo hacen totalmente gratuito.
Uh-huh.
La 11 ya sabéis que siempre que le pides para difundir el tema de los ciegos está ahí.
Sí.
Entonces, no, por ellos, parte de ellos, desinteresadamente total. FESOR sí que ha sido algo, pero entendemos que también la gente que participa y dedica un tiempo a grabar estos vídeos, pero bueno, ha sido mínimo.
Qué bien.
Y el tema de los profesionales, nada, tampoco han cobrado absolutamente nada, o sea que es una iniciativa que podemos decir que además de inclusiva es colaborativa totalmente.
Desde luego. ¿Qué os dijeron cuando les planteasteis la idea? ¿Qué les pareció? ¿Estáis locos o estáis o da gusto?
Pues no, dijeron eso, lo segundo, da gusto. Da gusto que bueno, que todo un sector entero, que 15 fallas que hay desde especial hasta quinta, quieran colaborar y quieran participar en este proyecto.
Qué bien.
Y espero que, por supuesto, tenga continuidad, que no se quede nada más que en este año, que sea algo para siempre.
Claro,
y iremos aumentando, iremos haciendo recorridos dentro de las fallas para sillas de ruedas y bueno, todos son proyectos, ideas que tenemos ahí en la cabeza, que con el lanzamiento de este año, de esta primera etapa, pues esperemos que tiremos para adelante.
Y que hace una vez más que demostramos que los falleros, que las fallas son para todos, ¿eh? Que no solo para los que pagamos la cuota.
Claro, no, además es que hay gente que paga la cuota, pues que es ciega, y hay gente que paga la cuota,
correcto,
pues que es sorda.
Claro,
y entonces,
claro.
Hasta, además de hacerlo para nuestros falleros que pagan la cuota, lo hacemos para la gente en general, que
así
pueda
es
disfrutar. Si somos patrimonio de la humanidad, es lo que hay que hacer, que la humanidad se sienta a gusto con nuestra fiesta.
Di que sí, además, tú acabas de explicar, ¿no? Que esto es un primer paso, luego ya veremos si se pueden añadir más iniciativas, como que sea lo más accesible para la gente que va con silla de ruedas,
correcto,
o que tiene de movilidad de reducida, o cualquier tipo de cosas, no sé. Se me está ocurriendo a mí sobre la marcha, mientras tú estás explicando, digo, ostras, pues mira, a lo mejor una maqueta que se pueda tocar, para que la gente,
claro,
la tenga más, más a mano, yo qué sé. Para todo tipo de sectores y que todo el mundo podamos disfrutar de nuestra gran fiesta, que nos gusta decir que es la mejor del mundo y a lo mejor no lo es, pero vamos en camino.
Vamos en camino. Para mí es la mejor, pero todo es mejorable.
Desde
entonces ahí estamos.
Pues nada, Merche, desde aquí tenemos que darte la enhorabuena a ti, a tu falla y a todo el sector, porque aquí esto, una vez todos a una, ¿no?
Todos a una, eso es lo más bonito.
Di que sí.
La Chermanor, que decimos en las fallas.
Cuando la gente vaya este año por la zona, por Roqueta Arrancapins, esto es en torno al mercado de abastos, ¿verdad?
Bueno, estamos desde Convento Jerusalén.
Claro,
¿vale?
Es que es muy extensa.
Toda la zona de Pelayo,
sí.
Claro, Pelayo,
sí.
Falla Plaza España, Cervantes, Fernando el Católico, Ángel Guimerá,
correcto, sí,
Plaza
sí.
Pintor Segreyes, Cenete, Albacete, Giorgeta, o sea, toda esa zona es lo que abarca la Roqueta Arrancapins.
Joder, pedazo sector, por cierto.
Sí.
Bueno, pues no, lo he dicho, que cuando la gente vaya por esta zona de Valencia, pues que no se sorprenda y que disfrute también de esta manera de ver fallas.
Por supuesto.
Gracias, Merche, enhorabuena.
A vosotros por interesaros.
Hasta luego.
Gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes, adiós.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hacer un curso de sumiller o descubrir las técnicas de la cocina con Estrella. Sacar tiempo de donde sea para seguir la formación que te ayudará a digitalizar tu negocio. Esa es la actitud que nos permite ampliar nuestra formación. Y en la red de centros de turismo tienes la oportunidad de acceder a cursos gratuitos, especializados y de calidad para conseguirlo. Nuestra actitud nos hace profesionales. Turisme Comunitat Valenciana. Generalitat Valenciana.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil con la garantía de Radio Taxi. 96 370 33 33.
Si la web de tu empresa no atrae clientes, tu empresa no tiene web. En Industria Web somos los mejores haciendo que los servicios de tu compañía aparezcan en los primeros puestos de los buscadores. IndustriaWeb.es. Expertos en posicionamiento web para industrias y salud. IndustriaWeb.es.
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos?
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
But when you with me, I can't.
José, vámonos de aniversario, que cada vez que las fallas cumplen años, y aquí tenemos algunas ya muy antiguas,
más suelen, que nosotros,
suelen montar saraos muy importantes. Así
la,
que
la suma de tu edad y la mía
no, no llega.
No llega.
No llega, no llega. Uno, afortunadamente, con él, todavía estamos
jóvenes. Y por
jóvenes.
Suerte, para esta comisión. Quiere decir que las fallas somos algo más, que tenemos historia y en el centro del barrio del Carmen hay muchas que los últimos años y en este año en especial, pues celebran aniversarios importantes como este.
Claro, este es el 150 aniversario de la falla de Ripalda Beneficencia. Ha hecho una exposición magnífica en imágenes que recuerda toda su historia, toda su trayectoria, y bueno, esta gente ha montado hasta una cerveza. Bueno, que nos lo cuente su presidente, que es Alberto Gay, que nos dé todos los detalles. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, dame eso, lo que te digo, dame detalles de cómo estáis celebrando este magnífico aniversario.
Bueno, pues hemos tenido muchas gracias por llamarnos, por hablarnos de nosotros. Y durante para este 150 aniversario hemos empezado, pues hicimos una presentación de lo que era nuestra imagen, nuestro logotipo para este 150 aniversario. Y para eso ya hicimos la cerveza, la Socarrada de Xàtiva, nos hizo una cerveza especial para nosotros, con esta etiqueta, que solo este tipo de cerveza no se puede comprar en España, ni en Valencia, ni en ningún lado, hay que venir a la falla a comprarla.
¡Qué bien!
Hicimos una subasta solidaria a favor de la Asociación Valenciana de la Caridad, con artistas urbanos, que vinieron un montón y recaudamos una buena cantidad. Y ahora estamos liados con una exposición retrospectiva de nuestro 150 aniversario, empezando por el final del siglo XIX, con documentos que encontramos en el Archivo Histórico Municipal. Y aquí, gracias a Javier Mozas, que nos puso sobre la pista donde podemos encontrar documentos, pues de esos primeros documentos, esos primeros bocetos, hasta las fallas innovadoras que plantamos ahora en la década de los 2000.
Uh-huh. Hombre, es lógico que siendo una comisión tan céntrica, ¿no?, pues seáis de las primeras, ¿no?, que apostaron por esta fiesta emergente hace ya unos cuantos años, y que habéis mantenido el tipo con la esencia de lo que son las fallas, ¿no?, que es la crítica, la ironía, sí, pero sobre todo hacer barrio, ¿no?
Bueno, es realmente ahora mismo que estamos pasando por estos momentos de que el turismo lo puede todo y que en el barrio cada vez hay menos vecinos, hay más turistas, la falla lo que nos hace es volver a nuestro barrio, volver a donde fuimos felices. Uh-huh. Y claro, ahora mismo en falleros que vivan en el barrio hay muy pocos,
sí,
pero los que volvemos somos ya de segunda generación de nuestros padres, incluso a nuestros abuelos, y tenemos hasta un caso de una familia que ya está 4 generaciones de la falla. Entonces esto lo que nos hace es volver a nuestro barrio, volver donde, pues como te he dicho, donde fuimos felices, a seguir haciendo lo que hicieron nuestros padres, lo que hicieron nuestros abuelos.
¿Cuánta gente hay ahora mismo en la comisión, Alberto?
Estamos rozando los 300 personas ya entre infantiles.
Ah, no está mal, ¿eh? Una buena cantidad.
No, y por la ubicación, que tiene también esta falla, que hay que recordar que hemos hablado con otros muchos presidentes y representantes de comisiones, por la complejidad, sí, que tiene este barrio, además, que yo creo que es un...
Es muy complejo, y además, últimamente con las últimas medidas de no poder acceder al barrio, no poder acceder con
los vehículos, coche,
claro,
¿no?
Especialmente claro, no poder aparcar, no lo pone más difícil, porque claro, ten en cuenta que prácticamente somos muy pocos que somos los vecinos de ahí. Entonces tenemos que acceder, y al transporte público, aunque ha mejorado el tema de las líneas de autobús nocturnas y podemos llegar, pero tenemos muchos fallos que son pues de la cuadra de Altaya, de Torrente, y que no pueden acceder con transporte público. Es una gran reivindicación que tenemos ahora mismo en la falla del centro, ¿no? Que antes por lo menos nos permitían dejar nuestros vehículos a partir de las 10 de la noche en el carril bus, y ahora no se permite, y lo cual eso, pues la verdad es que no facilita nada, ¿no?
Es muy complicado, efectivamente. ¿Cuánta gente dirías tú de los falleros viven todavía en la contorna?
¿En el barrio? Bueno, de 300, no, yo diría que no, un 10% máximo, como mucho. No lo tengo calculado,
sí,
lo hicimos
hace
un par de años. Pues eso, un 10%.
Y eso también supongo que os dificulta, bueno, los que sois está muy bien, es una cantidad considerable, una falla, en fin, con una buena representación, pero también os dificultará para que haya nuevas, ¿no?, incorporaciones de gente que se quiera apuntar a la falla, o...
Pues la verdad es que eso no dificulta para nada, es todo lo contrario, nosotros somos los primeros sorprendidos, la verdad.
Ah, sí.
Que el censo no solo disminuye, sino que crece, sí, sí, sí.
Bueno, eso también será porque hacéis bien las cosas, porque hacéis fiesta, ¿no?, me imagino, y porque, claro, también bueno, estar céntrico... Pues está muy bien, ¿no?, para vivir una semana de fallas intensa.
se da todo un poco, ¿no? Porque aparte nosotros, como tú dices, pues hacemos fiestas, pero culturalmente nos movemos mucho, hacemos un montón de cosas y eso también gusta, ¿no? Hemos atraído gente de todo tipo.
Qué bien.
Y pero bueno, no es que venga gente de fuera, al final no deja de ser familiares o amigos que están vienen mucho a la falla y al final se acaban apuntándose. No es que venga alguien de fuera y se apunte, vaya.
Oye, en estos 150 años de vida, ¿cuáles son, digamos, los hitos más destacados que tú consideras que son así los más relevantes?
Bueno, yo internamente, porque hacia lo que es la ciudad, pues no somos una falla, digamos, que hagamos monumentos que pasen de los 30.000 euros ni cosas de este tipo, ¿no?
Claro.
Pero sí que es verdad que nuestros hitos son desde el giro que dimos a dejar de plantar con materiales contaminantes, que los artistas no pueden usar corcho blanco ni nada de este tipo para hacer las fallas.
Ajá.
Hasta el momento, el giro que le dimos a nuestro libret de convertirlo en una pieza realmente, no diría, no sé si decir de culto, pero sí de coleccionismo para la gente que gusta los librets. Y todas estas cosas que, bueno, nuestra participación ininterrumpida en el Can de la Historeta desde que se empezó, que de hecho
sí.
Hoy me recordaba el fallo del árbol, que también cumple 150 años este año.
Y que pues, hablaremos pronto con ellos también, ¿eh?
Sí, que somos la única falla que ha participado siempre en el Can de la Historeta.
Uh-huh.
Y bueno, pues eso, nuestra aportación a la fiesta realmente es continuar siendo fieles a nosotros mismos y manteniendo esta vida en este pequeño rincón del barrio donde estamos.
Yo, la verdad es que, bueno, yo soy un fan absoluto, ¿no?, de la historia de nuestra fiesta, cómo ha ido creciendo. Me gusta ver esas fotos antiguas de esos falleros y falleras que se vestían, bueno, pues de una manera más modesta, lógicamente, en tiempos difíciles que se han vivido en nuestro país. Y también en la modestia de los monumentos, pero no exentos, primero, de arte, y segundo, de crítica. Y me ha encantado recrearme en algunas de las fotografías que he podido disfrutar de vuestra historia y de la ilusión que se ve en aquellas caras de los precursores, de los primeros falleros de la comisión, ¿eh?
Claro, hemos encontrado censos que ni los más viejos de la falla sabían quién eran estas personas, imagínate, ¿sabes? Y de archivos, por ejemplo, documentos muy curiosos, por ejemplo, de una de finales del siglo XIX, había un escrito que la comisión decía que no se hacía responsable de que levantaba el artista, que no se hacía nada para nada responsable y que no era, ponía que no era el sentir de la comisión, ¿sabes?
Vale.
Sí.
Se quitaban un poco, se expulsaban las culpas,
sí,
¿no?
Sí,
si alguien
claro,
se sentía
si
ofendido.
Venía, exacto, se venía el ayuntamiento censor, dijo, bueno, pues ha sido este, a mí no me digas nada.
Muy bien. No, y entiendo que en vuestra historia más de un artista de estos relevante habrá plantado, ¿no?
Bueno, tenemos constancia en el libro de Regino Más, bueno, que efectivamente nos plantó en el año 29, nos plantó una falla Regino Más.
Sí, lo sé.
Pero además pone que comentan que en el barrio no quedamos satisfechos con el gran maestro, Regino Más.
Muy bien.
Pero bueno, ya pasando la época, digamos, ya después de la Guerra Civil, ya nuestro artista fetiche y que nos plantó fue Arturo Martínez Areal, el Patas, que plantaba en medio barrio.
Sí.
Y ya en la época moderna, pues hemos tenido mucha suerte con grandes artistas que nos han plantado, como Jiménez Afrilla, Giovanni Nardín, estamos ahora con Ricardo Alcaide, y encima hicimos debutar a un artista de nuestra falla, que es Julia Navarro, que ya nos ha plantado varias fallas infantiles, que ha ganado además los premios Caliú dos veces, es premios en fallas experimentales, y está Julia Navarro, es fallera de nuestra falla, hija de fallero de nuestra falla.
Qué bien.
Y esa ahí nos vuelve a plantar, claro.
Pues nada, hay que apostar por los monumentos, ¿eh? O sea, por una buena falla, que es la esencia de nuestra fiesta,
claro.
¿Eh?
No lo olvidemos, que si estamos aquí es para hacer esto, no para hacer otras cosas.
Desde luego que sí. Uy, además tienes a dos cortesanas este año, ¿no?
¿Perdón?
No,
son las dos que hemos tenido. Históricamente en la falla hemos tenido una Feria Mayor de Valencia, en el año 75, y dos, una chica aitana que fue de la Corte de Falla Mayor Infantil de Valencia,
¿sí?
Y Merche, que fue de la Corte de Falla Mayor. Sí, hemos tenido dos. Sí, sí.
¿Y la Feria Mayor de Valencia, que estuvo presente?
La Falla Mayor del año 35, que la verdad es que fue toda una sorpresa para nosotros cuando lo encontramos hace ya unos años, que fue elegida democráticamente en época republicana en la Feria de Julio del año 34.
Fíjate.
Y su banda de Fallera Mayor está en el Museo Fallero.
Correcto.
Y sus familiares vinieron muy amablemente desde Pamplona para inauguración de la exposición, estuvo contando la historia y estuvimos ahí muy a gusto con ellos.
Que para esta inauguración acudió también la Feira Mayor de Valencia actual,
sí, también.
Y estuvo presente, y bueno, y que es un año sobre todo inolvidable, que es lo más importante, ¿eh? Que no sean 150 y que sean 300, y que nosotros estemos bueno, aquí para contarlo, ¿eh? Que es lo más importante, ¿eh?
Aquí los dos mayores de la falla se pusieron a trabajar ya para el 200.
Sí, sí. El 200 espero vivirlo.
Es difícil, pero es factible. Oye, ya para concluir, en el año, digamos ya en la semana fallera, ¿algún acto especial que tengáis preparado, previsto?
A ver, cuando planteamos ese aniversario nuestro programa de fallas está muy muy complejo, o sea, está muy lleno de actos y de actividades, y planteamos que durante la semana falla no queríamos hacer nada diferente, porque no considerábamos que no,
porque no cabe,
que no cabe nada más. Entonces todos los actos los hemos planteado siempre fuera de fallas para llenar el año de actividades, ¿no? De hecho, nos falta por hacer una gran gala fallera, con una gran gala de aniversario con todas las falleras mayores, presidentes de todo, que quieran venir de toda la historia de nuestra falla, que sean o no sean falleros.
¿Sí?
Y nos queda por presentar el libro de aniversario, que lo plantearemos justo antes del verano, presentarlo para que todos estos actos que estamos realizando nos quepan en este libro también, que hayan recogidos también.
Qué bien, pues nada. Enhorabuena, Alberto, por presidir una falla histórica como esta y por contar todavía con una colaboración inestimable de todos y de cada uno de los falleros que, bueno, pues que siguen esa historia y que, bueno, pues están a la altura de ese recorrido fantástico de la falla Ripalda Beneficencia, y a seguir viviendo así de bien, ¿eh?, esta emoción por ser falleros.
Pues la verdad es que somos una falla muy afortunada, contar con tanta gente tan predispuesta para trabajar, para ayudar, y ilusionados con lo que hemos vivido y lo que nos queda, sí.
Desde luego. La falla Ripalda Beneficencia, que cumple 150 años de historia, ni más ni menos. Alberto Gay, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mira, me encanta el tema que tocamos a continuación, José, porque demuestra la extensión de actividades culturales que son capaces de realizar el mundo de las fallas.
Y fíjate que tocamos todo, hemos tocado fiestas, hemos tocado solidaridad, pero tocamos cultura, que esto es muy importante.
Es fundamental, es que claro, nos creemos que la falla es nada más que es plantar la falla, que es fantástico.
Solo es el mes de marzo.
Y que te hablo yo, que soy hijo de artista fallero. Y hacer verbenas, que también está muy divertido, pero es que están los campeonatos deportivos, que hay de todo tipo de modalidades, la escritura, los poemas, el teatro, que es fundamental, la música,
la pirotecnia, que la próxima semana será la gala.
Y ahora hablamos justamente de teatro y en lengua valenciana.
Que anoche estuvimos, yo pude estar presente en esa gala de nominaciones que se realizó en la Sala Plumen de la ciudad de Valencia. Y bueno, pues una gala que se hace más extensa y larga. Y eso que Luis Lázaro, que lo lleva muy bien,
porque lo agiliza, conoce bien
y lo agiliza. Pero al final son muchas nominaciones. Y esto quiere decir que el teatro cada vez está más vivo que nunca. Atención, es el teatro amateur en lengua propia más importante de nuestro país.
Pues vamos a hablar con María Torres, que es delegada de Cultura, para que nos dé detalles y también, oye, pues para que presuma, para que saque pecho. María Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer tenerte hoy en el programa. Supongo que estarás también orgullosa, ¿no?, de poder, ostentar esta delegación de cultura, viendo, bueno, esta actividad incesante que sois capaces de llevar a cabo.
Sí, hombre, yo que he participado muchos años en teatro, en mi falla, y ahora de poder estar desde este lado, sí, pues organizando y haciendo, pues para mí ya es el top, claro, súper orgullosa.
Me gustaría que le explicaras a la gente que oye este programa, que no todos son falleros, ¿eh?, ¿qué significa el teatro para el mundo de las fallas?
Uy, para el mundo de las fallas, pues es una de las actividades, creo, que más falleros mueve, uh-huh, que... también mueve mucho los casales, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pues eso, desde que empezamos, 50 aniversario del concurso de teatro, pues imagínate todo lo que ha podido crecer.
Sí.
Todo lo que ven, todo lo que, pues, culturalmente crecemos.
Claro,
son actividades que ofrecen las fallas. Pues el teatro es una que además enriquece un montón, desde los más pequeñitos hasta los más mayores.
Desde luego.
Para mí es una de las actividades más importantes que hacemos, claro.
Y que saca a la luz un montón de artistas, ¿eh?, que tenemos, digo, claro, escondidos en los casales.
Encima eso, escondidos en los casales y que salen y triunfan.
Desde luego que sí, sí, sí.
Y que deciden dedicarse a esto y ahí están. Porque bueno, que han hecho su pan de esto.
Ya. Cuéntame qué momento vive ahora mismo el Teatro Fallero. Porque decía José la cantidad de nominaciones. Eso quiere decir que la participación está siendo masiva, ¿no?
Sí, estamos creciendo porque es verdad que en la pandemia pues bajó un poquito. Claro. Pero ahora estamos recuperando números de antes de la pandemia. Ya... estamos ya en una media de, pues eso, de 12, 15 obras por categoría. Uh-huh. Y ya el año pasado incluimos la tercera categoría de adultos, es que no estaba, teníamos primera y segunda, y ya tenemos tercera, o sea que si vamos sumando, es una pasada. Uh-huh. Empezamos en septiembre.
¿Sí?
Y terminamos las obras el 3 de enero. El 8, porque al final tuvimos que hacer un cambio, pero vamos, imagínate, todos los días, de lunes a jueves, y los sábados la infantil.
A mí la única pena que me da, ¿sabes cuál es? Que el trabajazo que lleva todo esto, porque claro, aquí es elegir la obra, dirigirla, ensayarla, trabajarla con los actores, el decorado, los vestuarios, que involucra a tantísima gente de cada comisión, y que luego no se extienda más las representaciones, no sé, que se puedan hacer más funciones. Al final trabajas muchísimo para una cosa muy 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 cortita, y eso es la única pena que tengo yo del Teatro Fallero, che.
Sí que es verdad. Eso... sobre todo, yo lo comentamos ahí, pues es a nivel de falla, ¿no? Jolines, es que es una lástima tanto trabajo que requiere esto, que mueve a tanta gente de tantos ámbitos, no solamente el actuar. Uh-huh. Y que te la juegues a una representación que te puede salir mejor o peor, que tú quedes más o menos satisfecho. Ya te lo digo como actriz, ¿no? Que sales y dices, ¡ay, cómo me gustaría volver a hacerla para quedarme como más satisfecha!
Exacto.
Y lo que es Junta Central Fallera, pues tampoco puede organizar mucho más. Sí que pues se hace alguna muestra o se hacía alguna muestra, pero vamos, ya depende de las fallas el que la pueda mover o no la pueda mover.
Claro, es complicado. Es
que hay fallas que sí que las mueven, o se presentan algún concursito, o en su propia semana cultural, pues te puedes buscar un poquito la vida para poder volverla a hacer. Pero hay tantas actividades que a lo mejor pues ya está, ya la hemos hecho y ahora tenemos que ir a otra cosa. Presentación o... Claro.
Que yo me hago mayor, María, y ya no recuerdo bien, pero es la Gala de la Cultura se ha retrasado, ¿no? Porque todos los años, quiero recordar que era por el mes de enero, y estamos hablando que este año nos vamos al mes de febrero.
El año pasado también fue tardecito, también fue, pues creo recordar que también fue por el 20 de febrero o así, creo recordar. Mm. Puede que me equivoque, pero creo que fue por ahí. Mm. Pero sí que a veces se ha hecho en enero.
Sí, yo la recordaba en enero y por eso me ha extrañado. Pero que también lo que hablábamos, ¿no? Que lo más importante no es que se quede corto, ¿no? Pero también lo importante es el ser menor y el ambiente y que se forman los casales. Es decir,
Hombre. Que
la última representación se hizo el lunes pasado en el Teatro Flumen, que ayer en el Teatro Flumen disfrutamos de esas nominaciones, pero es que el teatro empezaba una vez pasado el verano, en el mes de septiembre. Por lo tanto, estamos hablando que muchos falleros y falleras ya en el mes de verano, en los meses de verano, estaban ensayando e intentando ya preparar sus puestas en marcha para levantar el telón.
Sí, sí, sí. Y seguro que hay fallas que a día de hoy fueron ayer las nominaciones o al día siguiente de actuar ya están moviéndose para buscar obra para el año que viene.
Natural, y para presentaciones, que estamos
seguro.
En el concurso de presentaciones,
Claro, también. Las presentaciones las empezamos la semana que viene ya.
Concurso, que además yo te digo una cosa, si el concurso del Teatro Fallero tiene su...
¿Su tirón?
Y el de presentaciones casi es también un concurso muy desconocido, pero cada vez también es incluso más divertido que el del teatro, ¿no? Por toda la temática que más o menos la mayoría de las fallas escogen para hacer una crítica social y bastante actual.
Claro, a los que nos gustan las fallas y estamos metidos en el mundo de las fallas y conocemos a la gente, todas las noticias del día a día, pues imagínate, una presentación fallera es una falla, pero en movimiento y en un espectáculo.
Desde luego que sí.
Es una crítica también, claro.
Oye, ¿supone problema a la hora de elegir los textos y de encontrar esas obras que nos puedan impactar que sea todo en valenciano o también se fomenta de esa manera que se puedan traducir obras que ya todos conocemos?
De teatro me estás hablando.
Sí, de teatro.
Pues depende de la falla y de lo que se quiera complicar. Me refiero, hay fallas que tienen a mucha gente apuntada y quieren que todos participen, entonces, pues claro, cuesta mucho más escoger una obra que además te cuadre con los personajes que una falla que elija la obra y meta los personajes que le cuadren.
Claro, claro.
No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
bueno,
sí.
Eso ya, pues, te puede costar más o menos, dependiendo. Si conoces mucho el teatro, sabes qué tipo de obras pues pueden casar más o pueden casar menos dentro de este concurso, aunque también depende del jurado, claro.
Muy bien.
Pero bueno, es más cosa de las fallas y de cómo lo quieran enfocar.
Hay que seguir fomentando el teatro fallero porque hay aspectos también que hay que tener muy presentes. No se trata solamente de buscar artistas en las comisiones, que los hay, sino también de crear un público que después también llene nuestros teatros, que es una parte esencial de nuestra cultura, y a veces eso se nos olvida, ¿eh?
Sí, sí, porque aunque ya está, parece que ya hemos pasado ese punto de que el teatro faller es como un teatro de segunda, eso yo creo que ya lo hemos superado,
sí.
Todavía hay un algo ahí que tienes que decirle a la gente, no, ven a ver la obra, que de verdad que vas a salir encantado.
Seguro que
¿sabes?
Sí.
Y eso es lo que pasa, que vienen y dicen, ¿en serio? ¿He visto lo que he visto? ¿Esto es teatro faller, teatro amateur? Y entonces el boca a boca, claro, pues va, ya no solamente falleros de tu comisión, que eso los mueves, claro, pero el poder ver gente que dice, no, yo me voy al teatro a ver esta función.
Muy bien.
Porque sí, porque les gusta, eso es maravilloso.
Desde luego que sí. Pues María Torras, que vaya todo muy bien en esta campaña, en esta temporada, en este 2024, y que disfrutemos una vez más de otra actividad a añadir a una magnífica agenda cultural como tenemos en nuestras fallas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Como siempre, se nos pasa el tiempo volando cuando hablamos de lo que nos gusta, que son las fallas. Acaba esta edición del Casal de COPE y vamos a empezar ya a preparar lo que va a ser la semana que viene, que tenemos muchas cosas, entre otras, por ejemplo, que se celebra la semana que viene ya la gala de la pirotecnia y el viernes, cuando sea la hora de este programa, estaría muy bien poder hacer un poco de balance y que el máximo responsable de las fallas, bueno, pues esté en el programa, ¿no? No sé si va a poder venir presencialmente, lo vamos a intentar, ¿no?
Vamos a intentarlo, si la gala no se alarga mucho, pero sobre todo, pues ya podemos adelantar. Si quieres hacer rápidamente
un poco de sumario,
el día 2, vale, el día 3, el día 9 y el día 10, es decir, todos los sábados y domingos, y sobre todo todos los sábados de marzo, que este año hay 3, uh-huh, van a poder disfrutar de la mascleta en la plaza del ayuntamiento, no solo por la mañana, sino por la noche. Lo dejo ahí. Y la semana que viene seguiremos desvelando el programa.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Pues yo creo ¿cómo que... te quedas?
Pues que me, pero...
Y el día 24.
Que se me va a hacer largo que venga aquí Ballester.
Y el día 24 de febrero la gente va a poder disfrutar un año más de un gran espectáculo pirotécnico y ya dejamos pues el lugar.
Has dejado el caramelito en la boca, bueno, para que la gente lo vaya a saborear.
Van a pasar los principales pirotécnicos de toda España por Valencia este año. Está garantizado con la vuelta de Reyes Martí y, bueno, pues con Vulcano, con Pirotecnia Valenciana, con Caviar FX, con Aitana, Pirotecnia Valenciana. Bueno, un sinfín de elenco de artistas pirotécnicos que si es que lo desvelamos todo, pues ya no tiene sentido.
No, pues ya no, desde luego.
La,
bueno,
la gala.
Vamos a decir, aclarar conceptos. La semana que viene, gala de la pirotecnia, y el viernes desvelamos todos los detalles que se van a contar en la gala, ¿vale?
Perfecto,
aunque
Carlos.
Ya, aunque aquella José ya se ha ido la lengua. Y además de eso tendremos aniversario de la Plaza del Árbol, desfile solidario.
Y un montón de cosas más.
Y muchas más cosas. Pues nada, José, gracias.
Hasta el próximo
viernes. Hasta la semana que viene.